Welcome Radio Bronca nel 99.00 del Studial.
Esta cuña introduce los monográficos de Radio Bronca. Se trata de grabaciones elaboradas desde la propia gente de Bronca o desde otras radios y colectivos, y tienen en común que abordan temáticas, situaciones o hechos puntuales con la intención de presentar la cara oculta de la realidad, pero también de cuestionar esa realidad, la única posible en el pensamiento único.
No te creas nada de lo que te digan, tampoco lo que dice esta canción.
Los monográficos quieren ser una herramienta para repensar la realidad en la que nos reflejamos cada día, y repensar es construir otra realidad posible, porque pensar es también actuar. Si tienes interés en colaborar o comentarnos algo, dirígete al apartado de correos 25.102.080.80 de Barcelona o bien al correo electrónico rbronca@sindominio.net.
Nada de lo que te dices.
Serie de monográficos dedicados a la alimentación nuestra de todos los días, podríamos decir al pan nuestro de todos los días, y vamos a seguir denunciando los modelos alimentarios que se están intentando implantar, por no decir que ya casi están implantados y cada vez más sobre la faz de la tierra, pues por parte de las industrias agroquímico-alimentarias. Es un tipo de alimentación totalitaria, cada vez más estamos pasando por el aro de su comercialización, de su, podríamos decir, producción, comercialización de cara al consumidor, y es una alimentación que va claramente en contra de nuestra salud y en contra incluso de la vida en la tierra, y va a favor naturalmente de sus intereses económicos, de su negocio y de que los números en sus cuentas salgan cada vez pues más grandes, que de que ganen más dinero pues estas empresas multinacionales que cada vez más copan pues no solo ya la alimentación a nivel mundial, sino también unos grandes capitales que lo dominan casi absolutamente todo. Casi, porque por suerte aún queda gente, y por suerte cada vez más, aunque en proporción cada vez menos, que quiere ya producir y alimentarse con productos biológicos. Vamos a empezar. Utilizamos sistemáticamente varios miles de moléculas químicas en la producción de alimentos procedentes de la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria, llamadas biocidas. Como su nombre indica, se trata siempre de matar o de paralizar la actividad biológica. El sistema de evaluación de las citadas moléculas químicas de síntesis no ofrece garantías de seguridad probadas. Antes, al contrario. Cada día es mayor el número de correspondencias entre el uso de esas sustancias y diferentes enfermedades degenerativas, amén de un interminable listado de otros efectos perniciosos sobre la vida toda del planeta Tierra: desertización, erosión, contaminación, desaparición de miles de especies animales y vegetales. Por contraste, desde hace más de 70 años, se vienen desarrollando estilos de agricultura y ganadería alternativas, reglamentados y protegidos oficialmente por la Unión Europea, con el nombre de agricultura ecológica, orgánica o biológica, que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria y que han demostrado ser capaces de competir económicamente con el modelo productivista, además de hacer frente a las repercusiones directas e indirectas y a los problemas globales de la agricultura química intensiva o a su última expresión basada en la ingeniería genética. Denunciar que el modelo alimentario mundial actual no solo es incapaz de dar de comer a toda la población, sino que envenena lentamente a los que alimenta. Resulta difícilmente creíble que a partir de un modelo de producción de alimentos predominante durante los últimos 30 años en el primer mundo, el cual se ha apoyado básicamente en la química de los biocidas, se pueda construir una sociedad sana y un planeta Tierra vivo y disfrutable por todos sus habitantes. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la investigación agroquímica en el manejo y control de artrópodos, enfermedades fúngicas o bacterianas, así como en el manejo de la flora silvestre que acompaña los cultivos, cambió radicalmente de signo. Se estaba tratando por entonces de conocer la biología y la ecología de las citadas especies para buscar los antagonistas o predadores de tales insectos plagas. Cuando la industria química, fuertemente desarrollada como arma de guerra, desembarca en la praxis agroquímica, no cabe duda de que aligerando y facilitando en una primera instancia el control de las plagas, pero prometiendo lo que nunca pretendió resolver: el hambre en el mundo. Productos sintetizados inicialmente como armas químicas para matar al hombre, se desviaron hacia la lucha contra las plagas y enfermedades de al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El bromuro de metilo, por ejemplo, un gas letal e inodoro, a pesar de la normativa europea para su eliminación, se sigue defendiendo hoy en muchos medios técnicos agrarios como imprescindible para la desinfección de la tierra, donde se han de desarrollar los cultivos forzados bajo abrigo, invernaderos, túneles y acolchados. Como su nombre indica, la mayoría de los biocidas tienen por objeto matar insectos, arácnidos, moluscos, hongos, bacterias, hierbas, etc. Siempre matar. El mismo lenguaje expresa, sin lugar a dudas, la concepción del modelo de actitud por parte de la industria química y transmitida a los agricultores: lucha a muerte. ¿Es tan extraño que los efectos mortíferos de esas moléculas químicas alcancen al ser humano y también a otras muchas especies de seres vivos? Podemos hablar de una escala de peligrosidad en la procedencia de los vegetales o animales de que nos alimentamos, según el grado de intensidad de su cultivo o crianza. Así, cereales, legumbres, oleaginosas, frutos secos, son cultivos poco intensivos, por tanto, la tecnología se ha dirigido a obtener una máxima cantidad con el mínimo de gastos, a mejorar la maquinaria, a la selección de semillas, a hacer más eficiente los abonos y a mejorar las técnicas de recolección y conservación. De esta manera, los principales problemas generados por estos cultivos son medioambientales: erosión, desertización y salinización de suelos y acuíferos, aunque también se deben al uso masivo de abonos minerales sintéticos, sobre todo los nitratos, que pueden evolucionar a nitritos y a nitrosaminas. Además, las pequeñas dosis de tratamientos, fungicidas, herbicidas o desinfectantes de suelos y de semillas, tampoco son inocuas, dado el grado acumulativo en la cadena alimentaria de muchas de las moléculas químicas utilizadas. De hecho, dentro de la propia Unión Europea, mientras los suelos son más pobres y el medio geográfico menos favorable para la producción intensiva o especializada y altamente tecnificada, los ecosistemas se han transformado menos y la artificialización de la agricultura ha sido menor, provocando un éxodo y abandono de grandes zonas rurales. En un orden de cosas parecido están las ganaderías extensivas. Animales vacunos, caprinos, ovinos y el cerdo ibérico, criados casi en libertad en montes, dehesas y comarcas serranas. Sin embargo, el cambio acelerado de modelo de vida ha presionado fuertemente a los ganaderos para que entren plenamente en el llamado complejo soja mundial, de producción acelerada a base de gigantescas cantidades de piensos a muy bajos precios, hiriendo de muerte a su sistema tradicional de animales criados sueltos en los pastizales. Ahora, la historia es otra. Animales medicamentados por sistema, esto es, dopados de por vida con antibióticos, hormonas, algunas prohibidas, correctores vitamínicos, tranquilizantes, además de piensos cárnicos, origen de la enfermedad de las vacas locas. Volviendo a lo que hablábamos, el caso de cambio de sistema ganadero se ha dado de forma emblemática en Galicia, donde las explotaciones de vacuno de leche, de ser ganado semi-extensivo, criado fundamentalmente con la hierba de prados anuales, está pasando a ritmo acelerado a convertirse en vaquerías de estabulación casi permanente. Un segundo escalón lo constituyen los cultivos de frutas y hortalizas de temporada, sembrados en sus épocas normales de cada comarca y al aire libre. Por ejemplo, las coles y los espárragos de Navarra, los ajos de Córdoba, las naranjas valencianas o los melones de La Mancha. Estos cultivos siguen un programa intenso de abonos químicos y tratamientos generalmente preventivos, según un calendario fenológico del cultivo y de las plagas potenciales, con productos ya conocidos como cancerígenos o disruptores hormonales, además del uso habitual de significativas cantidades de herbicidas que se van acumulando en los suelos, en las aguas subterráneas y en lagos o reservas artificiales. La administración no controla el plazo de seguridad exigido para sus aplicaciones y la analítica exigida para el control de residuos por encima de las dosis legalmente permitidas, se está llevando a cabo de forma más rigurosa, por desgracia, en las comarcas donde la producción se exporta mayoritariamente a países europeos, que tienen mayores niveles de exigencias y de control. Durante años, los gobiernos y sus instituciones encargadas de velar por la seguridad alimentaria desarrollaron una compleja estructura legal y un cuerpo completo de medidas de control que no cabe duda de que han eliminado un sinfín de enfermedades infecciosas de las sociedades ricas y desarrolladas, pero no han resuelto el problema del hambre a nivel mundial. Por el contrario, han generado un deterioro medioambiental para cuya corrección posiblemente ya se haya llegado tarde. Y además, están produciendo lentamente el envenenamiento masivo y a bajas dosis de la población, envenenamiento que se manifiesta día a día, al tiempo que se van correlacionando diferentes enfermedades degenerativas con el uso y el abuso, en todas las actividades de la vida, de un sinfín de moléculas químicas de síntesis. Se trata, por prevención, con medicamentos a los animales, sin que existan problemas reales. A los piensos se les suman medicamentos por sistemas sin que exista la enfermedad. Las condiciones de sobreexplotación enferman sistemáticamente a los animales. El caso, por ejemplo, de la peste porcina clásica en Cataluña. Como nos pone de manifiesto el profesor de toxicología de la Universidad de Córdoba, Diego Santiago, los sistemas habituales de seguridad son insuficientes. Para colmo, puedo afirmar con autoridad que en el campo se respetan aún menos los plazos de seguridad exigidos entre la aplicación de determinados tratamientos fitosanitarios y la recolección para poner en el mercado dichas hortalizas y frutas. Las reglas del juego del mercado mundial presionan cada vez más a los agricultores y ganaderos para que produzcan a más bajos precios, forzándoles a ponerse en manos de las firmas comerciales que les ofrecen todo el paquete tecnológico, gracias al cual conseguirán la rentabilidad que les exigen. Consecuentemente, las inversiones se incrementan y el agricultor, olvidado sus conocimientos de antaño y ante el riesgo de grandes pérdidas económicas, utiliza todos los medios a su alcance, aunque el modelo suponga un tremendo e ineficaz consumo energético. Una alta cantidad de insumos y el uso de una maquinaria y unas tecnologías que erosionan y desertizan, contaminan y destruyen la biodiversidad del planeta, al dedicar grandes extensiones a monocultivos y expulsar para ello a los pequeños agricultores de sus tierras, anteponiendo a toda costa los beneficios de las megaempresas de los agroquímicos al respecto del bienestar colectivo. Un breve repaso estadístico nos muestra que el consumo de alimentos ecológicos en la actualidad es muy pequeño en relación con la producción global de alimentos en el mundo rico occidental. En los últimos años del siglo, no obstante, el sector creció más del 30% anual. Y se multiplicó por más de 7 veces la producción desde que comenzara en el Estado español a concederse ayudas directas a la producción bio. países como Dinamarca, Austria o Suiza han puesto en marcha compromisos y medidas para transformar el modelo alimentario. Dinamarca propuso para el año 2000 subir el consumo de alimentos ecológicos hasta el 10% y para el año 2010 transformar toda la alimentación en biológica. El consumo en Estados Unidos pasa de 4.000 millones de dólares y el incremento anual en España es del 20 al 30%, según comenta Montse Arias en el boletín de la Asociación Vida Sana. Andalucía está ahora mismo a la cabeza en una producción organizada de productos ecológicos. En una encuesta callejera realizada en Córdoba en 1994 por un programa de la televisión municipal, todos los encuestados, con muy diferente grado de conocimiento sobre los productos ecológicos, coincidieron en una cosa: son mejores porque están cultivados sin química. No se trata de satanizar a la química. Nos referimos al camino que ha seguido la ciencia agroquímica para el control de las plagas y animales criados para alimentar y servir al hombre en una lucha a muerte con la vida. La agricultura ecológica se puede definir, pues, como un método de obtención de alimentos sanos y suficientes para alimentar a todos, a toda la población mundial, respetuoso con los recursos naturales y que reúne al mismo tiempo los conocimientos y manejos de las ciencias actuales más avanzados, junto con aquellos conocimientos del medio que a través de milenios de agricultura han ido amasando las poblaciones locales en su coevolución con el medio ambiente. La globalización conlleva muchos problemas asociados que repercutan de moda y de forma directa e indirecta en la alimentación de los ciudadanos occidentales y de los países en vías de desarrollo. De la producción local se ha pasado a un mundo de exportaciones. Se prima el consumo de productos refinados, de los que se eliminan grandes partes de vitaminas y minerales naturales, que son sustituidos por sustancias sintéticas. Los productos frescos pasan muchos días en frigoríficos y recorren grandes distancias, con el consecuente gasto de energía y, por tanto, más problemas medioambientales. Se beneficia a las grandes industrias en detrimento de los pequeños productores y las poblaciones autóctonas, un desastre económico, social y cultural. La política agraria comunitaria subvenciona solo la cantidad, nunca se piensa en la calidad. El resultado de todo ello es que los alimentos tienen, cada vez más, una vitalidad ínfima, a pesar de sus sabores engañosos. Por otro lado, cada vez tienen que llevar más aditivos y envases. Las rupturas en las cadenas de frío, además, cuando se trata de productos de vida limitada, pueden conllevar problemas sanitarios para los consumidores. Y hay más mentiras. Un ex directivo de McDonald's señaló en un informativo de Canal Plus que, como el ánimo de lucro radical rige el leitmotiv de la empresa, es habitual que se cambien las etiquetas si ya ha caducado en las ensaladas. aquí en nuestro país, en España, no todo va bien. En cuestión de alimentación, España va mal. Según datos del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en 1998 el Estado español tenía más de 20.000 hectáreas plantadas con maíz transgénico de Novartis. Según la Sociedad Española de Biotecnología, en ese mismo año eran 30.000 hectáreas más. En la actualidad, aunque no hay datos exactos, se podría haber doblado esa cifra. Por lo tanto, España es el primer cultivador de maíz transgénico de la Unión Europea y el segundo comprador. También es el mayor importador de soja transgénica. Con lo que se realiza y se produce la lecitina de soja que se encuentra en muchos y muchos alimentos elaborados. En España se venden más de 4.200 toneladas de bromuro de metilo cada año, el 5,6% del consumo mundial. El bromo del bromuro de metilo es 50 veces más destructor de la capa de ozono que el cloro de los clorofluorocarbonos. La erosión y la degradación del suelo es uno de los grandes problemas ambientales españoles, en parte debido al uso de biocidas y fertilizantes. Cada año se duplican y a veces se triplican los límites aceptables. Un 18% del territorio español padece erosión extrema. En España hay 25.000 trabajadores al servicio de empresas de biotecnología. El 40% de las firmas ha desarrollado nuevos productos biotecnológicos en los últimos 2 años. Son datos del informe Asebio 2000. Las grandes empresas alimentarias y farmacéuticas que colapsan los mercados con productos de dudosa calidad son las más interesadas en investigación biotecnológica y productos transgénicos. Según datos del Institute of International Research, la biotecnología factura en España 740.000 millones de pesetas anuales y ha protagonizado subidas bursátiles anuales de hasta un 933%. En la ganadería industrial, a pesar de su prohibición, se sigue utilizando el clenbuterol para el engorde de las reses. Además, se utiliza como producto químico denominado goma de borrar para eliminar la presencia del primero en los análisis. El tráfico ilegal de estas sustancias se ha convertido en algo habitual. Yeah. Y ahora, para dar un pequeño ejemplo, vamos a hablar sobre las nitrosaminas, que son unas sustancias químicas que se producen como reacción a conservantes químicos que se emplean en precisamente un alimento muy común en nuestro país, que son los embutidos y los jamones. ¿Conoce usted el salchichón a las nitrosaminas? Más exactamente, les hablamos de la charcutería, jamón incluido, con E249 nitrito de potasio, E250 nitrito de sodio, E251 nitrato de sodio, E252 nitrato de potasio. En Bretaña, los nitratos ya son tristemente famosos por sus efectos contaminantes de las aguas, aguas que abastecen a las poblaciones y a los cultivos y que, por tanto, también forman parte de la alimentación. El problema aquí no es el mismo, pero sí es similar. Los nitratos de los que hablamos son aditivos alimenticios utilizados en el proceso de la salazón y sirven, además, para dar a la carne animal transformada una bonita coloración roja o rosada por la formación de metemoglobina y, a la vez, más aroma y más sabor. Impiden, asimismo, la formación de microorganismos responsables de graves intoxicaciones, como la bacteria que conlleva el botulismo o el estafilococo dorado. La intención parece buena, pero el problema es el siguiente. Los nitratos se transforman naturalmente o ya se han transformado en nitritos durante el proceso de elaboración. Estos nitritos se mezclan con las proteínas de las carnes, las aminas. Hay entonces presencia de nitrosaminas, compuesto resultado de la acción del ácido nitroso o del ion nítrito sobre una amina secundaria o terciaria. En esos productos alimenticios, la presencia es a niveles diversos y a veces ilegales, incluso muy elevados, como lo revela Testé Pourvu, una revista francesa de Acción Ciudadana. Además, si la síntesis ya se ha producido en el producto comprado, puede continuar en nuestro organismo durante la digestión. Nitrosaminas son muy peligrosas, lo saben los especialistas desde hace mucho tiempo, y la Unión Europea también. Dinamarca, consciente del peligro, había adoptado una legislación nacional más restrictiva sobre nitratos y nitritos, aunque se podría haber tratado también de una forma de proteccionismo arancelario disfrazado. Mientras reconocía la peligrosidad cancerígena de las nitrosaminas, la Comisión Europea rechazó sus disposiciones nacionales al gobierno danés y ha conservado los aditivos en la lista autorizada, la cual, por otra parte, se va alargando. En un documento reciente relacionado con este tema, encontramos este pasaje tan particularmente revelador. En su aviso de septiembre de 1995, el Comité Científico de la Alimentación Humana, habiendo recordado que, después de su adicción a un producto cárnico, los nitratos se transforman en nitritos y que estos conducen a la formación de nitrosaminas, ha precisado que existe una correlación evidente entre la adicción de nitritos para la salazón de la carne y la formación de nitrosaminas volátiles. Las nitrosaminas son sustancias cancerígenas xenotóxicas. No existe para este tipo de sustancia, subrayamos, ningún límite bajo el cual la formación de células y tumores cancerígenos esté excluido. El texto sigue. Es necesario, pues, reducir la exposición a las nitrosaminas preformadas presentes en los productos alimenticios. Se deben utilizar unos medios tecnológicos apropiados con el objetivo de llegar al mínimo necesario de la seguridad microbiológica. Se trata, en resumen, de reducir los riesgos, pero no de suprimirlos. Menos productos peligrosos está bien, ninguno sería mejor. Pero eso no está previsto. Veremos por qué más adelante. Confirmando este lúgubre atestado, el Centro Internacional de Investigación del Cáncer considera, por razones prácticas, que las nitrosaminas son altamente tóxicas y cancerígenas. Los estudios realizados en animales lo confirman. Tumores pulmonares, de hígado, de riñones, estomacales, de páncreas, de esófago, cerebrales, de vejiga. Pero, ¿y qué pasa con nuestra especie, con los seres humanos? El hecho de que no estén clasificados en el grupo de los productos cancerígenos probados para el hombre se explica por la razón de que, habida cuenta de su peligrosidad en los test con animales, los informes con humanos no están disponibles. Ironía de una lógica pervertida, las nitrosaminas parecen tan nocivas que no existe la posibilidad de establecer información fidedigna sobre sus efectos en el hombre. Excepto, eso sí, en la experimentación de la vida real, por el negocio que supone la charcutería y el de algunos escasos otros alimentos. Es en los productos ahumados, incluso en los pescados, donde se encuentran las dosis más elevadas de nitrosaminas. Algunos científicos han señalado también sus huellas en los quesos, excepto quesos frescos y yogures, y en las cervezas. No podemos dejar de comentar aquí el mal uso de las experimentaciones que se llevan a cabo con animales, incluso cuando dan resultados que deberían inducir a la prohibición de un producto. El producto se tolera. Se toleran los productos nocivos con la excusa de a dosis mínimas, cuando se sabe perfectamente que estas cantidades ínfimas son cancerígenas, puesto que no existe ningún límite, como hemos visto antes. ¿Y con quién tienen que tener un pleito a dosis mínimas los consumidores que enferman de cáncer? ¿Con los estados que dejan hacer para no interferir en la cadena productiva de las grandes empresas de la industria porcina? Afortunadamente, para esos políticos, cuando los cánceres se disparan entre los ciudadanos, no es fácil poder decir qué es lo que los ha causado, y sin duda imposible de probarlo si se presentan un día un hipotético caso judicial del salchichón o del jamón nitrosaminados. Tenemos que señalar que el silencio dura desde hace mucho tiempo. La primera denuncia del riesgo de las nitrosaminas como producto cancerígeno se produjo en 1962. Algunas negligencias sanitario-alimentarias tienen efectos inmediatos, como sería el caso de los problemas que causan las listeriosis, el botulismo, este filococo dorado, pero los tumores nitrosaminados aparecen mucho más tarde, cuando los gobernantes negligentes ya se han jubilado. Si estos cánceres mataran en menos de 2 meses, los investigadores podrían hacer fácilmente sus estudios epidemiológicos, permitiendo identificar sus causas. Cuando un escándalo inhabitual salta a la prensa, es que ya es demasiado tarde para solucionarlo, como es el caso de las dioxinas, también cancerígenas a dosis mínimas, son un veneno estudiado y reconocido por todo el mundo. El interés de la comparación es subrayar que, en el punto culminante de la crisis de las dioxinas, de los pollos, se llegó a unos niveles de exposición notablemente altos. No obstante, se puede decir que, además, hay contaminación de dioxinas por las incineradoras y las industrias cada día, y nadie hace nada. En cuanto a las nitrosaminas, la exposición es alta y permanente, pero no llama la atención. Justamente, ahora tocaría enarbolar el principio de precaución del cual se habla tanto. Se utiliza frecuentemente en la actualidad, por ejemplo, para rechazar, con toda razón, obvia el decirlo, las carnes hormonadas, americanas u otras, porque son cancerígenas. Más no estamos persuadidos de que las famosas dioxinas y hormonas sean más peligrosas que el beneficioso nitrato de sodio y sus productos afines una vez han sido incorporados a los productos cárnicos. Entonces, ¿cómo explicamos la diferencia de trato a estas tres situaciones? Aquí está la respuesta. En charcutería, los nitratos y nitritos aparecen casi inevitablemente. Y son casi inevitables. Su prohibición supondría graves problemas para una gran parte de la industria agroalimentaria. Parece por ahora que no puede existir productos capaces de reemplazarles en la charcutería industrial. En este caso, como en muchos otros, lo económico y lo ético se encuentran una vez más opuestos en los dos platos de la balanza. Irresponsables pero no culpables han hecho la elección para definir lo que pesa más. Thank you. bien, en medio de tantos productos alimenticios adulterados industrialmente, en medio de tantos cultivos y tanta ganadería intensiva, estás escuchando Radio Bronca en el 99.0 de la FM de Barcelona. Si quieres informar, si quieres informarte, puedes escribir al apartado de correos 25.102.080.80 de Barcelona. Tenemos un teléfono que es el 93-359-4900, también fax. La página web www.sindominio.net/rbronca. Bronca con K, evidentemente. Correo electrónico Emilio rbronca@sindominio.net. Y bien, para acabar este especial dedicado a otro especial más dedicado a la alimentación, decir que este tipo de producción agrícola industrial no está llevando a ningún sitio. Las consecuencias de este modelo son también muy graves, como son, por ejemplo, el hambre no ha disminuido, sino que ha aumentado en los últimos 20 años. Los países pobres son cada vez más pobres y los marginados cada vez más marginados. Los recursos naturales son expoliados por las grandes empresas transnacionales de la energía, la química, las semillas, la madera, que además se agrupan en corporaciones más poderosas. Se continúa expulsando a los agricultores de la explotación familiar para seguir teniendo mano de obra barata en los grandes centros. La idea de producir cada vez más barato es difícilmente compatible con la de producir alimentos de alta calidad y respetuosos. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en China, donde cerca o aproximadamente, ya que los datos en este país siempre son muy relativos, cerca de 5 millones de agricultores chinos se están moviendo del campo a la ciudad debido a que sus cultivos minifundistas se están viendo destruidos. Cada vez hay más latifundios donde están plantando arroz transgénico las grandes corporaciones. Estos 5 millones, entre comillas, de campesinos chinos se ven abocados inevitablemente a ir a las grandes ciudades, a las grandes fábricas, donde por precios y salarios muy bajos producen productos de consumo que nosotros aquí compramos. Radio Bronca, 99.0 de la FM de Barcelona.
I'd love frequency.